Vamos a tomar nuestras Biblias, mis amados hermanos, y vamos a hacerlo, hermano David, si le puede entregar esto, por favor. Vamos a hacerlo en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 al 3. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias, yo voy a aprovechar el tiempo para adelantar con la introducción. Este es el sermón número 2, o la parte número 2 del sermón que hemos titulado Y Dios Dijo No. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 y 2, voy a leer yo, y el versículo 3 lo hacemos todos. Y mientras siguen buscando ahí en sus Biblias, vamos a recordar lo del domingo pasado. El domingo pasado hablábamos de dos de los grandes y sobresalientes hombres de Dios. Hablábamos de Moisés, hablábamos de Job, personajes con una integridad sobrenatural, con una calidad humana y con una forma tan especial de tener una relación con Dios como muy pocos en la historia de la raza humana. Aunque estos hombres fueron así, cuando llegaron a necesitar de algo y se llegaron a acercar a la presencia de Dios y le pidieron algo a Dios, Dios les dijo no. Y la respuesta de Dios no es también una respuesta. A veces muchos de nosotros vivimos esperando una respuesta de Dios y que la respuesta sea afirmativa. Dios, dentro de su soberanía, lo que hace es responderle a la gente y sin darle explicación el por qué dijo él que no. Esta mañana vamos a ver dos personajes distintos. Uno de ellos va a ser David y el otro se lo tengo como sorpresa para el final del mensaje. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 y 2 leo yo, el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, todos en el 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has demandado mucha sangre. Padre, gracias por tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Queremos aprender a reaccionar correctamente delante de ti, aunque la respuesta que nos vas a dar sea un rotundo no. Queremos aprender de Moisés, queremos aprender de Job, queremos aprender de David, que le dijiste que no abiertamente, y no se decepcionaron, no se desmoralizaron, y nunca dejaron de amarte ni de servirte. Permite que nosotros seamos un pueblo como ellos lo fueron. Queremos amarte incondicionalmente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Pueden tomar su asiento. Hermanos, esta mañana nosotros continuamos con este sermón y con la parte 2. Y decíamos que el domingo pasado hablábamos de estos dos personajes que reunían unas características sobresalientes. Y a pesar de haber sido esos hombres, Dios en su soberanía les dijo: no, Moisés, no me hables ya más de este asunto, no vas a pasar a la tierra prometida. Job, no me insistas, se va tu familia, se van tus hijos, se van tus posesiones, se va tu ganado. No. Y a pesar de esto, estos hombres siguieron amando, siguieron respetando, siguieron sirviendo hasta el último día de sus vidas. No pretendo y no persigo en ningún momento que el objetivo del sermón sea desmoralizarlo a usted, decepcionarlo a usted, que se sienta frustrado o que sienta que no hay un incentivo o un estímulo para poder seguir amando y sirviendo a Dios, aunque Dios haya determinado decirle que no. Usted espera, usted añora, usted desea y usted está a la expectativa de que esa petición que le ha puesto a Dios Dios se la conteste a usted y que le diga, sí, he oído tu oración, he contestado ahora conforme a tu corazón y conforme a tu deseo, la petición. Hermanos, tenemos al frente de nosotros a todo un personaje, al rey David. ¿Se imagina usted cómo ha de haber reaccionado y cómo se ha de haber sentido David? Después de que David tenía planes extraordinarios, después de que David había invertido su vida, después de que David había arriesgado su vida en múltiples ocasiones. Y ahora se acerca a Dios y le da los planos del templo, le dice, mira, esto es el diseño, este es el tipo de madera, esto es las piedras preciosas, estos son el oro, la plata, el bronce, le da todo el diseño del templo. Y ojo con esto para aquellos resentidos y aquellas personas que se resfrían muy rápido por una negativa de la vida. David nunca se molestó con Dios. Le paró el carro, pero abruptamente. David tenía todo listo. David estaba preparado para servirle a Dios y para culminar. Allá en el ocaso de su vida, después de haber logrado lo que nadie había hecho, David se prepara a construirle el templo a Dios. Y Dios le dice, no, no vas a ser vos. Tengo a una otra persona. Tú eres un hombre de guerra. Tú eres un hombre que ha derramado demasiada sangre. Y no vas a ser vos el que va a construirme el templo donde va a habitar la gloria mía, el Shekinah, donde va a estar el arca del pacto. El arca del pacto que contiene la vara de Aarón que reverdeció, las dos tablas de la ley y una porción del maná. No vas en ningún momento a construirlo. La semana pasada hablábamos de una reacción de un Moisés del siglo XXI, de un Job liberal del siglo XXI. Ahora vamos a tratar la manera de ver a un David liberal, a un David resentido, a un David que se sintió ultrajado, que se sintió ofendido, que se sintió desairado por todo lo que había hecho y ahora Dios le paga así. Miremos cómo reaccionaría. Aprendamos a ver cómo reaccionaría un hombre resentido, un hombre molesto, un hombre incómodo, un hombre que se siente totalmente decepcionado y defraudado por Dios. David escucha estas palabras, le dice en el versículo, fíjese lo que dice el versículo 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Se imagina usted la reacción de un David del siglo XXI que te paren el carro de la forma como Dios se la paró a David? Y empieza a reaccionar David y le dice, Señor, mira, solamente quiero hacerte una pregunta. ¿En dónde queda? ¿En qué situación quedo yo? ¿En qué posición me veo cuando yo era un jovencito de 16, 17 años de edad y yo voy al monte de Ela y me doy cuenta, yo iba con unos quesos y con unos panes e iba hacia la batalla donde estaban mis hermanos y llevaba la portavianda? A mí no me dijo nadie que me pusiera al frente de batalla a pelear contra el paladín filisteo Goliat. Fui yo que tomé la iniciativa, fui yo quien tomé la determinación, a mí Saúl no me impuso. Señor, yo tenía toda una vida por delante, Señor, yo arriesgué mi vida delante de ti. Goliat pudo haberme matado como lo había hecho con los otros personajes que habían puesto y habían sacrificado y habían querido defender pues la integridad y la soberanía del país. Señor, yo David, el más joven de todos, de los hijos de mi padre Isaí, me expongo y me arriesgo. Señor, yo no toleré, yo no aguanté, no soporté más las injurias, las difamaciones, el oprobio y la vergüenza y los insultos que estaba haciendo este paladín incircunciso llamado Goliat. Me salió mi nacionalismo, me salió mi patriotismo y dije, no voy a permitir que nadie en mi territorio, en mi país, el pueblo tuyo, venga a ultrajarnos en nuestra propia cara. Y Señor, yo me arriesgué, tenía toda una vida por delante. Y no me importó perder mi vida al frente de la batalla. Y defendí el honor de esta nación. Y peleé con Goliat. Agarré una tan sola piedra y se la clavé entre ceja y ceja. Le corté la cabeza. Conquisté yo y traje 1,000 prepucios que me había pedido Saúl para poder traérselos. Arriesgué mi vida. Y Señor, ¿me pagas así? ¿Tú no crees que esta sería la forma más bonita de poder terminar mi vida? ¿No crees tú que esto sería el incentivo y el estímulo más grande que yo puedo recibir después de todo lo que yo he hecho? David no le reclamó nada a Dios. David no le sacó en cara nada a Dios. David no le dijo absolutamente nada de todo esto. Tenía un crédito, tenía una credencial, tenía una autoridad moral y no le reclamó. Señor, nadie te ha escrito tanta música como la he escrito yo. Señor, hay un libro donde hay 150 salmos. Señor, hay un libro donde hay 150 canciones. No hay otro cantautor, no hay otro compositor, no hay otro escritor que te haya escrito tantas canciones como lo he escrito yo. A mí no me llegan las tabas Agustín Lara, no me llegan las tabas Álvaro Carrillo, no me llegan las tabas Juan Gabriel, ni Manuel Alejandro, ni Armando Manzanero. Yo te he escrito, nadie te ha cantado. Es más, Señor, tú sabes que las mejores canciones, los mejores himnos que yo he cantado, los he compuesto bajo momentos de adversidad y desgracia. ¿Y esa es la forma que me pagas? Después de haber arriesgado mi vida, después de haber pasado mi vida dejándome inspirar por tu Espíritu Santo para cantar de tus grandezas, de tu majestad, de tu magnificencia, de tu amor, de tu persona, hablarle al mundo lo que es Jehová de los ejércitos. Come on. Come on. ¿Y me pagas de esta forma? Señor, has temido, te has avergonzado, me has avergonzado, te has burlado de mí, me has enseñado los planos, hemos llegado a la mesa de trabajo del arquitecto. Me has venido, nos hemos puesto el casquito ese que usan los arquitectos y nos hemos puesto en la mesa y me has dicho, aquí están las entradas, aquí están las gradas, aquí están los leones que van al frente, esta es la madera, este es el oro, estos son los diseños, esta es la medida, este es el grosor de los muros, de las paredes. Y luego encima de eso me enseñas todo, enrollas tú los planos y me dices, psych. En inglés, psych es como quien dice, te engañé. Te has burlado, Señor, de mí. Me has enseñado los planos, me has dicho todo, has hablado con gente que yo conozco, has puesto en mis manos todos los recursos humanos y todo el material a mi disposición. Y me dices, psych. Señor, si quieres sigo. ¿Te has burlado de mí? ¿Me has adulado? Párale ya, párale, Señor, con esas expresiones que tienes y con esas palabras que tienes hacia mí. ¿De qué me sirve que me digas que yo soy el dulce cantor de Israel? ¿De qué me sirve, Señor, que me digas que yo soy el hombre conforme a tu corazón? Por favor, hombre. ¿De qué me sirve, Señor, que me digas que yo soy la niña de los ojos de Dios? La niña de los ojos de Jehová. Tengo 3 calificativos, tengo 3 adjetivos que tú lo mencionas y te pones muy orgulloso de mencionarlo en la Biblia de mí. Señor, nunca antes las fronteras de Palestina, de Israel, fueron tan extensas como cuando yo fui rey, durante mi monarquía, durante mi reinado. Señor, ninguno, ni los sirios, ni los asirios, ni los caldeos, los babilonios, los egipcios, pudieron dominarnos mientras yo era el rey. Teníamos subyugados. Nadie se atrevía a pelear contra nosotros. Les teníamos puesto la pata en el cuello. Yo tuve que arriesgar mi vida muchas veces. Andar teniendo que huir de este psicópata paranoico, loco, demente, de ese supuesto rey que tú pusiste que se llama Saúl. Señor, si no me hago un lado, me clava con la lanza. Señor, si no me hago un lado, este hombre me mata. ¿Cuántas veces me mandó a matar? ¿Cuántas veces me anduvo buscando? Tuvimos que andar huyendo con toda mi gente. Señor, expuse a mi familia, expuse a mi esposa, expuse a mis hijos. Y ahora que estoy terminando, que estoy en el ocaso de mi vida, estoy en la faceta final, en el último capítulo de mi vida, ¿te llegas a burlar de mí? Todavía me pides que le diga a mi hijo que lo anime, que él va a construir el templo. No. ¿Cómo voy a venir yo a incentivar? ¿Cómo voy a venir yo a motivar? ¿Cómo voy a venir yo a animar a mi hijo para decirle que se meta en el ministerio, así como pagas tú? ¿Cómo voy a decirle yo, mijos, no hay cosa mejor, no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa, no hay cosa más extraordinaria, no hay cosa que más nos llene de satisfacción a nosotros los pastores, que sus hijos se conviertan en predicadores? ¿Sabes qué? Mejor andar al Whataburger, a Burger King, a McDonald's. Pone tu puesto ahí en la pulga. Los ves de la iglesia, agarrarlos y hacerle competencia a Piporro Transportation USA. No, esto es ministerio. Mejor busquen otra carrera, háganse ingenieros, háganse peritos contadores, ahijados de un agapito, ¿verdad? Prefiero. Y David no hizo eso. ¿Sabe usted? Por eso le digo, mire, y Dios le dijo, no. Pero Señor, tengo crédito. Señor, unifiqué a Israel. Señor, hice todo esto. Señor, ¿en qué quedamos entonces? ¿Te has burlado de mí? Me has dado los planos del templo. Me has dicho qué es lo que tengo que construir. Y te burlas. Y en el capítulo 28, versículo 9 al 11. La prueba de integridad, la prueba de amor a Dios, se la exige a David. Y vea lo que dice, primero de Crónicas 28, 9, 10 y 11. Y mire lo que dice la Escritura. Y tú, Salomón, hijo mío. Mire qué interesante esto. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate, ¿y qué dice? ¡Hazla! 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Paso, qué caballero, qué hombre más íntegro, qué hombre que no cambió en su personalidad ni su reacción contra Dios. El hecho que Dios le haya dicho no, no cambió su intensidad, no cambió su amor para con Dios. El día que Dios le diga a usted, no te curo del cáncer, no me critique a Dios. El día que Dios le mande una notita de parte del Departamento de Migración denegada su solicitud de residencia, tiene 72 horas para salir de país, está deportado. No critique. El día que su esposo, que su esposa determine, ya no quiero más nada contigo. El día que la bancarrota llegue a su vida inminente. El día que usted muerde el polvo. Y ha pedido por tanto tiempo a Dios. Y Dios en su soberanía, en el derecho, en la libertad que Él tiene de decir que no, sin tener que darnos ninguna explicación, no cambie para nada su estilo de vida. No cambie para nada su forma de amar, su forma de respetar, su forma de servir y su forma de seguir a Dios. No solamente esto. Él menciona en el capítulo 22, versículo 1 al 6, siempre ahí mismo, en el capítulo de primero libro de Crónicas, 22, 1 al 6, mire, esta es una como una recopilación, una síntesis de lo que acabamos de ver. Es que esto es impresionante. Señor, ¿cómo es eso? Fíjate, me privas. Te estoy demostrando todo lo que yo he hecho contigo. Arriesgué mi vida de joven, peleo contra el Goliat, ando huyendo de Saúl. Encima de esto arriesgo a mi familia, pongo en peligro la vida de mis hijos. Señor, la historia me afirma, las estadísticas indican, la historia no falla. No ha habido otro rey mejor que yo. Las fronteras nunca han sido tan grandes como ahora. La paz en Israel nunca se había vivido, sino que durante mi monarquía, durante mi reinado. Nadie te ha escrito más cantos. Nadie te ha servido como lo he hecho yo. Me enseña los planos. Te burlas de mí, me dice que no lo voy a construir. Y dice en el capítulo 22, versículo 1 al 6. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios. Y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel. Y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sidonios y tirios, o sea, Tiro, Sidón en Fenicia, habían traído a David abundancia de madera y de cedro. Y dijo David, Salomón, hijo mío, es muchacho y tierno de edad, y la casa que se ha edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, ojo con esto, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Mira, Salomón, vení para acá. Hacele cualquier changarro a Dios, ¿oíste? Cuando tengas que hacer las banquetas, hacéselas igualitas como la que quedó en el Divino Salvador, ¿oíste? Todas chuecas, morroñosas, ásperas. Cuando tengas que poner un plasma, poner la peor, la más barata. Cuando tengas que hacer una proyección, ahí esa manta que está ahí, toda arrugada, igual, lo peor para Dios. Caballero David, aunque no sea yo el que la va a disfrutar, aunque no sea yo el que va a vivir en ese palacio, aunque no sea yo el que voy a hacer el templo, y aunque Dios me haya dicho que no, Salomón, hace lo mejor para Dios. Segundo personaje. Venga conmigo, por favor, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. El texto está del 1 al 9, pero nosotros vamos a ver del 5 al 9, que es prácticamente el corazón de lo que queremos mencionar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 9. Y Dios le dijo que no a Pablo, y si supiera, bueno, lo va a saber, si usted supiera quién era Pablo, quién es para la historia, quién es para el Evangelio, quién es para la Biblia, quién es para los ministros, quién es para el evangelismo, el apóstol Pablo, ahora lo va a saber. Y un hombre con tanto crédito, con tanto mérito, Dios le dice no. Dios le dice no. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 5 al 9. Y mire lo que dice Pablo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de parte de ¿quién dice? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor dijo que no. ¿Sabe qué le dijo? Mira a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Que no entiendo, Señor. Que alguien me explique. No entiendo, Padre.
No entiendo Jesucristo. Señor, he sido yo y te lo digo. Mira, estamos hablando de un Pablo liberal, de un Pablo molesto, de un Pablo incómodo, de un Pablo del siglo XXI, de un Pablo muy temperamental, de un Pablo cortito de mecha, de un Pablo que se siente defraudado, decepcionado, que se siente agredido y que se siente humillado. Porque todo lo que ha hecho en su vida, todo el riesgo que ha corrido, todo lo que ha representado para él predicar el Evangelio, hacer todo lo que hizo, y ahora le pide una cosa a Cristo, y no se la da. Nunca le reclamó. Señor, quítame. Hay tres tesis, tres hipótesis, tres versiones, opiniones que en nuestro seminario manejamos, de acuerdo a lo que nos dicen los escritores. ¿Cuáles pudieron haber sido el aguijón en la carne? Uno, un hablado nada varonil de parte de Pablo, lo que le llaman en inglés un sissy talking, o un habladito afeminado. Dos, por eso es que Pablo menciona y dice, las cartas son más fuertes que mi presencia. Pero Pablo prefería escribir muchas veces que presentarse delante de los hermanos por esa vocecita. Lo miraban a él con una forma indiferente, su voz muy aguda, y le pedía, Señor, por favor, una voz un poquito más grave, Señor, quiero tener un poco de voz más varonil, ¿no? Segundo, pudo haber sido sus ojos, que es la más fuerte de las tres que tenemos, porque en algunas partes, en Gálatas, habla, dice, estoy seguro que algunos de ustedes, si hubieran podido darme sus ojos, me los hubieran dado. Su vista se estaba perdiendo por esas continuas prisiones en las mazmorras. Había permanecido tanto tiempo en una total y densa oscuridad. Lo sacaban a la luz del día. Eso molesta, usted sabe, molesta la vista. Y luego inmediatamente jugaban con él y otra vez a la oscuridad, y había que sacarlo. Y luego, con una luz muy tenue, con una muy candelita bien apagadita, con una lamparita y su tintero y su pluma y los pergaminos, se decidió escribir las cartas para todas las iglesias. Entonces todo esto forzó su vista. El Señor le dice, mira, son dos. La tercera es lo flagelado que tenía su espalda, de tanta laceración, de tanto latigazo que se le había dado al apóstol Pablo. No le quedaba tiempo a él para que su espalda se curara. Los hermanos venían y curaban sus heridas, y ya cuando estaba a punto la dermis de aparecer, cuando aparecía ya la nueva pielecita de la espalda, otra vez a la prisión y dale. Entonces él no podía, y Señor, mis llagas están supurando, mi espalda, Señor, cúrame. Pudo haberle reclamado al Señor Jesucristo, sanaste así al leproso. Yo te hago una pregunta, Señor, sanaste a los 10 leprosos y luego al otro leproso que se quedó contigo. Enséñame en qué parte de la Biblia hay que él predicó el Evangelio. Enséñame en qué parte de la Biblia aparece que él ganó a otra persona para Cristo. Señor, así, mira, de voladita sanaste al ciego Bartimeo. Hiciste un milagro sobre él y le devolviste la vista. Enséñame en qué parte de la Biblia hay un hombre que se haya convertido, o una mujer, o una familia, por el testimonio de Bartimeo. No lo hizo. No le reclamó. Yo quisiera tener un vocerrón. Señor, yo quisiera tener vista. Señor, yo quisiera tener que mi espalda se cure. Son las teorías, son las tesis. Y le dijo, bástate mi gracia. Señor, Pablo es el exponente de Biblia más importante, el mejor exégeta de Biblia que haya habido después de nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha hablado con la autoridad, nadie ha expuesto la Biblia con la autoridad como lo hizo el apóstol Pablo. Señor, nadie te ha escrito tantos libros en la Biblia como yo. Ni tu consentido, Abraham, que el padre de la fe, que el amigo de Dios, me escribió en un libro. Moisés tiene 5. Juan, el discípulo amado, Juan, y luego las 3 epístolas y Apocalipsis. Tus hermanos Judas y Santiago,
Una epístola nada más. De los que tantos te ha jactado, pues ahí están. Uno y otro libro. Yo, Señor, he escrito una cuarta parte de la Biblia. Nadie ha escrito tantos libros como lo he escrito yo. Y te pido una cosa y no me la das. Y te pido una tan sola cosa y no me la das. Nadie ha comenzado tantos viajes misioneros como lo he hecho yo. 4 viajes misioneros, todos salidos de Antioquía. Nadie ha establecido tantas iglesias, tantas misiones como lo he hecho yo. Y te pido una cosa y no me lo das. Vea conmigo, por favor, regrese en Romanos capítulo 15, versículo 17 al 19. ¿De qué me sirvió haber escrito las cartas en la Biblia? ¿De qué me sirvió haber arriesgado mi Biblia, mi vida, en los viajes misioneros? Tantas apedreadas, tantas laceradas, tanto flagelo, tanto golpe, tanta prisión, a punto de naufragar, hambres, fríos, profundos calores en el desierto. Romanos capítulo 15, 17 y 19, y mire lo que dice, qué tremendo esto es. Mire, Pablo tiene toda la autoridad del mundo y tiene las credenciales suficientes como para poder reclamarle a Dios que no le conceda una petición. 15, 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho, ¿por medio de quién? De mí, dice Pablo, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado, ¿con qué? Con el Evangelio de Cristo Jesús. Yo sí te he creído la gran comisión. Yo sí entendí, Señor, dice Pablo, cuando tú dijiste, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, en todo el mundo. Yo sí creí cuando tú dijiste, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. I believed it. Yo lo he llenado todo del Evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico. No hay un lugar donde no haya ido. Señor, no me casé. I didn't get married. Bible said in no place that he had children. La Biblia nunca menciona en ninguna porción de la Escritura que él tuvo hijos y que tuvo esposa. Y le dice, si pudiera reclamarle del siglo XXI, el Pablo, no me casé por servirte a ti. No va a salir nadie, por favor, no va a salir nadie. Las personas van a estar ahí, que se sienten y que esperen a los que están aquí en el culto, please. Moisés, por favor, allá, explícale por favor a la persona que está ahí, gracias. Eduardo, explícales tú, ya les pedí a 2 que me pidieran hacer el favor y no lo están haciendo, gracias. Qué difícil es esto. Y le dice, todo esto lo he hecho, no tuve niños. No tuve esposa, por dedicarme completamente a ti. David le pudo haber reclamado, arriesgué la vida de mi esposa, arriesgué a mis hijos, arriesgué mi vida. Y Pablo dice, no, ¿qué iba a arriesgar a mi familia, a mis hijos y a mi esposa? Yo preferí no tenerla, yo preferí no casarme, por servirte a ti 24/7, 365, todos los días de mi vida. Y ahora yo te pido una cosa, me dices, psych, bástate mi gracia, no te lo doy. El objetivo del sermón de esta mañana y del domingo de la semana pasada es que si Dios ha dicho que no le va a quitar el cáncer, no se resienta con Dios. Si Dios ha dicho que no aparece la residencia y no aparece la de ciudadanía, no se moleste con Dios. Si Dios le ha dicho que no va a poder tener hijos, no se moleste con Dios, no se resienta con Él. David, Pablo, Moisés y Job siguieron amando a Dios por sobre todas las cosas, lo siguieron sirviendo, le siguieron con toda su alma, aunque Dios les dijo no. Y no creo que ninguno de nosotros, de los que están escuchando por la radio, los que estamos acá en esta mañana, los que están escuchando por internet, tengan mejor testimonio o más crédito que los cuatro que acabamos de mencionar. He decidido decirte que no. Señor, no te preocupes. I got your message. Entiendo. Te voy a amar, te voy a servir, te voy a predicar, te voy a esperar con todas las fuerzas de mi alma, aunque nunca me des la petición de mi corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Qué bueno es, Señor, de vez en cuando darnos una paseadita en estas páginas de la Biblia, en estas porciones de la Escritura, donde nos hacen alucir a nosotros más miserables que nunca. Donde hemos creído que porque tenemos ciertos créditos o ciertos méritos, tenemos la obligación, o tú tienes la obligación de contestarnos. Padre, en esta iglesia hemos aprendido a amar a un Dios incondicionalmente. Hemos aprendido a servir a Dios, a un Dios que nos da y aunque no nos dé. Y Padre, ahora queremos pedirte con todo el corazón, que sabemos que tú eres un amor de un Dios de amor y un Dios de tremenda misericordia, que tú bendigas a tus hijos y a tu pueblo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada mientras nadie le molesta, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente y tome la decisión de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. No por lo que Él le puede dar materialmente, sino por lo que Él le puede dar espiritualmente. Él no va a negarle a usted la salvación de su alma. Él podrá negarle a usted alguna cosa material. Lo material aquí se queda. Lo espiritual permanece para siempre. Reciba a Cristo en esta mañana como su Señor y Salvador. No le pedimos que usted se cambie de iglesia, ni le pedimos a que se cambie de religión, sino que usted le entregue su corazón a Jesús. Y ahí donde está, le voy a pedir que usted repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, y vengo a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha repetido conmigo esta oración, voy a suplicarle que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. No se vaya esta mañana sin Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Alguien esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Vamos a casa esperando, Señor, los cultos de la tarde para venir, Señor, a celebrar la cena del Señor y así participar de esta noche importante. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén.